Bueno, vamos a continuar con el tercero de nuestros cuatro bloques que se corresponde al liderazgo y el futuro de los partidos políticos. Un poco cómo visualizáis o qué creéis que debería hacer cada uno de los partidos en el futuro próximo en nuestro país. Y vamos a empezar con una pregunta que quizás os choque un poco, pero es, ¿qué va a ser de Izquierda Unida, José?
Nada, Izquierda Unida se ha suicidado.
Alberto, ¿opinas tú lo mismo?
Pienso que si no se distinguen ya en la próxima legislatura, sí, Izquierda Unida está acabada como proyecto único.
Nico.
El proyecto Izquierda Unida está finiquitado.
Genial. ¿Creéis que es viable que en los próximos, no sé, 4 años o, bueno, 2 años, vamos a decir más bien, surjan nuevos partidos? ¿Es posible que haya más partidos con vocación de ser, de obtener representación en el Congreso, una representación significativa? No me refiero a partidos que estén luchando por un escaño, sino, ¿creéis que hay espacio político para la aparición de otro partido del estilo de Ciudadanos o Podemos? José.
Bueno, yo veo al PACMA con un escaño, por ejemplo, de la gente harta, de la gente que ya no sabe a quién votar, pero no más. Partidos ya más serios o de más nivel, creo que solo hay una posibilidad y es que el Partido Socialista se rompa. Ahí sí, que puede surgir. Si no, con los cuatro que tenemos, más bien lo que iremos es a menos. Me da la sensación de que alguno de los cuatro tiene muchas papeletas para quedar muy disminuido.
¿Y quién crees tú que es ese partido?
En primer lugar, Ciudadanos, sin lugar a dudas, salvo que consiga distinguirse y tenga un discurso más alto, como os decía antes. Si no lo hace, pues al final se lo comerán, evidentemente.
Albert, querías decirnos algo, ¿no? Te he visto muy animado a participar.
Ah, bueno, no especialmente. No, simplemente pienso que no, que a lo mejor a nivel autonómico sí que es cierto, que a lo mejor pienso que a mediano plazo, a medio plazo, sí que puede aparecer algún partido. Por ejemplo, no descartaría que si hay un poco de hartazgo hacia el PSOE en Andalucía y Podemos no consigue despegar, aparezca algún partido parecido a las CUP, así muy rompedoras, en el Parlamento autonómico, pero en el Parlamento estatal español pienso que no. Alguna fuerza con un escaño o dos escaños puede ser, como decía José en este caso el PACMA, pero dudo que haya alguna fuerza con 15, 20 escaños a corto plazo.
Nico.
Estoy de acuerdo con José y con Albert, que posiblemente a nivel general podamos ver a un partido que defiende tesis ecologistas o animalistas en el Parlamento. Y también estoy de acuerdo con Albert, que puede ser que a nivel de comunidad autónoma veamos nuevos partidos en el Parlamento, como pueda ser en Cataluña, ¿no? Por la situación que padece actualmente PDC, o como se llamen ahora.
Vale, un poco siguiendo por esta cuestión, asumiendo que no van a aparecer nuevos partidos, pues vamos a focalizarnos en los que existen hoy en día y que tienen vocación de continuar en el Parlamento, incluso ampliar sus mayorías si es que las tienen. ¿Cuál creéis que debería ser el futuro del Partido Popular y del Partido Socialista? ¿Quiénes deberían ser los sucesores de Pedro Sánchez y de Mariano Rajoy? ¿Qué líderes veis capaces de regenerarlos? No sé, ¿qué deberían hacer estos dos partidos, José?
Bueno, ellos tienen su ruta marcada y van a seguir por ahí. El PP lo tiene muy claro. Es heredero de toda una vieja tradición paternalista y casi llamaría, bueno, porque no se ofenda a nadie, no hagamos referencias a ningún régimen anterior, pero sí que tienen una tradición paternalista, en ese sentido casi socialdemócrata, de ayuda a los colectivos desfavorecidos y demás, pero sin tocar ninguna de las raíces del fondo. Y sin hacer reformas estructurales. Yo creo que el PP, el gran problema que ha tenido estos años es que no ha hecho nada. Es decir,
Vale, pero
más
no me refería
teorías.
tanto a por dónde tendrían que enfocar su discurso, sino en las caras. O sea.
Las caras, mira, tú eres un poco más joven, yo soy más mayor, he visto muchas. Las caras pasan y 5 años después nadie se acuerda de ellas. ¿Quién puede venir en el Partido Popular? Supongo que Soraya. Supongo que Cospedal, a lo mejor alguna mujer, por eso de que es lo que toca ahora, pero no es tan importante. Lo importante es el discurso y lo importante es la ideología, que a veces se nos olvida.
Vale, pero
Entonces,
quería enfocar esto como un asunto de liderazgo más
vale,
que de
Soraya.
políticas. Y permíteme que te contradiga, pero no eres un poco más mayor que yo, eres bastante más mayor que yo.
Bueno.
Bueno, entonces en tu caso, ¿crees que el Partido Popular le vendría bien o optará por un perfil como el de Soraya, si no es ella
Quizá
misma?
un poco más joven, una mujer de 40, 40 y pocos, Soraya.
Vale, ¿y el Partido Socialista? ¿Cómo lo ves? No ahora a corto plazo, sino yo qué sé, en 2 años, tres.
Yo es que a mí Susana Díaz no me parece que sea una líder para todo el Partido Socialista. Es una líder para la mitad sur de España. A
Te
mí
voy a
me
hacer una
pilla.
pregunta que le he hecho a Albert, también me gustaría que Nico me la contestase. Se la he hecho a Albert de la entrevista que podrán seguir nuestros usuarios a continuación. Y es que si creéis que Susana Díaz o sus cercanos han matado a Pedro Sánchez inmolándose ella. Quiero decir, ¿creéis que al cargarse a Pedro Sánchez se ha cargado las opciones de futuro que tenía en el PSOE, Susana Díaz, a nivel nacional?
Pues en gran parte sí, es lo que te decía. Ella hubiera podido construir un futuro, pero tal como ha empezado, creo que ha acabado bastante con con sus posibilidades. Yo creo que habría que apostar por alguien que hoy por hoy todavía ni podemos imaginar. Una persona incluso más joven, con menos de 40 años y más bien del norte.
Estás diciendo algo parecido a lo que pasó con Zapatero cuando surgió por sorpresa, pero con un perfil, vamos, más de izquierdas, más reivindicativo, no sé cómo llamarlo.
Yo solo diría más competente.
Más competente. Vale, Nico, vamos contigo. ¿Qué me puedes decir sobre el liderazgo del PP y del Partido Socialista? Como democristiano, me imagino que tendrás una idea muy clara de lo que quieres que sea el PP.
Sí. Como ha dicho ya José, el Partido Popular es un partido donde lo que importa es el discurso, el partido en sí, más que el que lo dirija. Difiero con José de que sea Soraya la candidata ideal por parte de del centro derecha español. Yo creo que tras las elecciones gallegas, Feijóo ha ganado enteros.
O sea, que tú crees que Feijóo, como se está diciendo, es el delfín del Partido Popular.
Se ha postulado y viene con muy buenos resultados.
Bueno, la marea gallega puede que llegue hasta Génova. ¿Y qué opinas del Partido Socialista?
Yo soy más tajante que José en este caso y creo que Susana no tiene nada que hacer en el PSOE ya.
Pero ¿a quién ves tú liderando el
Susana,
PSOE?
en el norte de España no tiene nada que hacer en cuanto a poder cosechar más votos de los que ha obtenido ya el PSOE. Y yo veo a alguien, un cisne negro, un caballo blanco, llamémoslo como queramos, que todavía no se ha dado a conocer y que está esperando su oportunidad para dar el paso a la Secretaría General.
Genial. Y Albert, ¿cuál es tu visión en este tema?
Pues yo pienso que la mejor opción del PP, sin duda, a día de hoy, difiero con los dos y creo que la mejor opción sería Cristina Cifuentes. Un perfil mucho más desenfadado, un perfil que podría traer un voto joven que se le resiste mucho al PP elección tras elección y pienso que podría dar el callo en el votante joven. Sí. Y respecto al PSOE. Posiblemente esté de acuerdo con José, con que lo que le conviene al PSOE posiblemente sea una persona diferente, una persona que sea de alguna provincia del norte, alguna persona que sepa conectar con ese sentimiento de desapego hacia las siglas socialistas de algunos territorios del norte. Y, ¿por qué no? Pienso que una buena opción sería tener alguna persona, algún catalán o alguna catalana en la Secretaría General del PSOE y que sepa también solucionar el problema catalán, que ahora solo se habla del tema de la gobernabilidad de España, pero una vez tengamos gobierno, el principal tema en la agenda española será, la agenda política española será Cataluña.
O sea, que tú te imaginas un candidato del Partido Socialista de este estilo,
Queremos
¿no?
una España capaz de dialogar, capaz de hacer reformas, capaz de entender a
Sin
Cataluña.
duda,
Pedro,
sin ningún tipo de
mantente
duda.
firme. Líbranos de Rajoy y del PP.
¿Creéis
Líbranos.
que
Por
IZ
Dios,
podría ser un buen candidato
líbranos
llegado el
de
caso?
ellos.
No,
Estamos a tu lado.
absolutamente no.
Sea, que IZ es carne de cañón para las tertulias políticas y un showman, pero de ahí a poder afrontar el liderazgo de un partido lo veis muy lejos, ¿verdad?
Me recuerda un poco a Fernando Morán, el viejo ministro de Asuntos Exteriores del PSOE de hace muchos años.
Gracias por la
Da
aclaración,
mucho.
José, porque la mayoría de los que nos están escuchando no sabrían quién era este hombre.
Por eso lo he dicho, incluso pensando en ti mismo.
Pues sí, has hecho bien, has hecho bien. Vamos a pasar ahora a un tema que seguro que va a dar mucho que hablar en la página y en la sociedad en general. Y es que, cómo no, en todos los debates, en todas las tertulias, comprando el pan en la panadería, no sé, en el tanatorio, surge este tema, y es Podemos.
Hombre, comprar el pan en el tanatorio pensando en Podemos es
He
un
dicho
tema.
comprar el pan en la panadería o incluso estar en el tanatorio, José. Veo que la memoria ya te falla, es la edad, probablemente.
Lo entiendo.
Vale, en cuanto a Podemos, ahora mismo Podemos está en una fase en la que yo creo que están un poco esperándolas venir, ¿no? Están como viendo a ver qué pasa con las terceras elecciones, tendrán que afrontar un debate que ya se empieza a filtrar un poco, ¿no? Que hay como dos corrientes, una más favorable a Pablo Iglesias y otra a Íñigo Errejón.
Ya ha caído,
¿Qué
ya ha
creéis que...
caído.
A ver, Nico, Nico, por
Perdona.
favor, sé que te cuesta porque eres democristiano y vamos, es nombrarte a Podemos y me imagino que sacarás a pasear el botafumeiro y a soltar agua bendita por todas las habitaciones de la casa. Pero,
Eso
¿qué
es un
me
ajuste
diríais?
rápido,
¿Qué
eso es
me
un
diríais
ajuste
que
rápido.
conviene a Podemos? ¿Errejón o Pablo Iglesias? Y vamos con Nico porque si no, se muere.
Sí, no, solo un apunte rápido que quería hacerte, y es que a Podemos le ha venido como agua de mayo la situación del Partido Socialista, porque se ha dejado de hablar de las dos corrientes existentes en el partido, en la amalgama de partidos que es Podemos, ¿no?
Pero sí, es verdad, lo que pasa es que después de ver la situación del Partido Socialista, yo me pregunto si lo que hay en Podemos es un debate interno sobre qué deberían ser, o sea, hacia dónde evolucionar, o es una guerra interna como la que ha habido en el PSOE, porque desde muchos medios se calificaba al debate entre errejonistas y paulistas como una guerra encarnizada, y en el momento en el que llegó el PSOE y su Juego de Tronos particular, vamos. Aquello parecía, no sé, un juego de guardería.
Exacto. No, a ver, yo creo que el planteamiento de ahora mismo sobre Podemos es un hecho de también donde es parecido al del PSOE, ¿no? ¿Hacia dónde quiere ir Podemos?
Sí.
Si mantener su postura radical dirigida por Pablo Iglesias, o ir hacia posturas más socialdemócratas, más de centro izquierda, encabezada por Íñigo Errejón.
¿Y tú qué crees? ¿Que a Podemos le conviene la visión errejonista, o sea, un partido más moderado y más dispuesto al diálogo con formaciones como el Partido Socialista, o un enfoque más pablista, más de lucha de clases, de defensa encarnizada de los trabajadores, de los derechos sociales, más reivindicativo?
Sí, mira, si partimos de la base de que España es un país de centro izquierda, centro derecha, es lo que Podemos quiera ser en un futuro. Me explico. Si quieres ser actor secundario, su postura tiene que ser la de Pablo Iglesias, la de un partido mucho más reivindicativo. Ahora bien, si quieres sustituir al PSOE como fuerza mayoritaria de la izquierda y aspirar alguna vez a gobernar, tiene que ser a través de posturas mucho más centradas y centristas, dirigidas por o dirigidas o más de acuerdo con los postulados de Íñigo Errejón.
Pero habrá quien te diga que precisamente Pablo Iglesias y su discurso son los que han llevado a Podemos hasta estar ahora mismo en una posición tan fuerte a nivel nacional y que de hecho cuando se planteaban las campañas como la del 20 de diciembre en esos términos es cuando mejores resultados ha tenido Podemos. Sin embargo, cuando han hecho unas campañas de un perfil más bajo como en este junio pasado, o en ciertos lugares de España en los que no se ha destacado demasiado, es cuando peor les ha ido.
No,
¿No es
no,
un
no,
poco
no. Yo
contradictorio?
discrepo totalmente. El perfil que tenía Podemos en las elecciones del 20 de diciembre, o 20 de noviembre, 20 de diciembre, ¿no?
Sí,
Sí, es un perfil mucho más transversal, más de recogida del voto crítico, del voto del hartazgo. Creo que el perfil, o más bien, el problema que tuvieron Podemos en el 26J fue que ya no, ese perfil transversal ya no colaba, ¿no? Digámoslo de esa manera. Que cometieron una serie de errores, en mi opinión, que ciertos votantes que no, normalmente son abstencionistas, volvieron a abstenerse y que votaron a Podemos el 20 de diciembre, volvieron a la abstención debido a que yo considero como errores graves, ¿no? Como por ejemplo el espectáculo que dieron en el Parlamento con lo de la Calviva, lo del niño de Bescansa, pues son cosas que el electorado, pues yo en mi opinión creo que no le sentó bastante bien. Y luego con el aspecto de
Vale.
cabezonería, de no querer apoyar para el cambio, ¿no? A Ciudadanos con el PSOE.
Vale, Nico, gracias por el meeting que nos acabas de dar, pero sí que quería puntualizar una cosa porque probablemente se nos echarán encima, vamos, la gran mayoría de usuarios que estén escuchando esto. Sobre el tema de las elecciones, recapitulemos. Votamos el 20 de noviembre, pero eso fue cuando Mariano Rajoy accedió a la Moncloa por primera vez. El 20 de noviembre fueron esas elecciones y luego se conmemora una fecha muy muy polémica en la historia con la dictadura que tuvimos aquí en España. Y el 20 de diciembre fue cuando votamos por primera vez tras la era Rajoy, las primeras de nuestras últimas elecciones, por así llamarlo. Vamos a pasar ahora con. Te agradezco la aportación que has hecho, Nico, que ha sido muy interesante. Y vamos a pasar ahora con José. José, ¿qué crees que debería hacer Podemos? ¿Errejón o Pablo Iglesias?
Mira, Podemos perdió muchas cartas cuando, pues sí, en ese sentido tiene razón Nico, habló de la Calviva, nos enseñó las rastas en el Parlamento y mucha gente pensó que aquello era un folclore y no algo serio. Parece que no, pero vivimos de imágenes y esas imágenes para mucha gente no fueron adecuadas. Otra cosa es que a otros les parecieran bien, pero eso siempre ocurre. Entonces, Podemos perdió la transversalidad, perdió el hecho de que podía resultar simpático a mucha gente liberal, de centro izquierda o incluso de centro derecha. Eso lo ha ido perdiendo con el paso de los meses.
Pero
Y luego, claro.
habrá, perdóname José, habrá mucha gente que te pueda decir que quizás tampoco espante tanto a la gente esa imagen de Podemos cuando día tras día estamos viendo, por ejemplo, a la mayoría de los asistentes a la boda de Aznar, de la hija de Aznar, sentados en un banquillo acusados de un montón de delitos. Vamos, de hecho es que se tarda hora y media en decir todos los delitos de los que se le acusan.
¿Sabes qué
Quiero
ocurre?
decir que en el país en el que el mayor de los escándalos ya es visto como algo normal, ¿tú crees que unas rastas en un parlamento son un
Sí,
problema tan grave?
lo creo. ¿Por qué? Porque esas cosas escandalizan a gentes distintas.
Sea, tú
Entonces,
lo que estás diciendo, estás diferenciando entre potenciales pérdidas de voto con respecto a captar votos necesarios, ¿no?
exacto. Es decir, si tú ya tienes los votos, no te dediques a perderlos. Y te digo más, hubo un momento de euforia muy grande alrededor de abril y mayo de este año con la confluencia con Izquierda Unida. Hubo una sensación por parte de la militancia, de la gente más concienciada en Podemos,
Sí.
de que el sorpaso estaba hecho, de que estábamos a tiro de piedra del Partido Popular, que ellos tenían 29 y Podemos 26, ese tipo de cosas que recordaréis que se pensaban por parte de las gentes de Podemos. Eso metió mucho miedo a otros sectores sociales y eso fue lo que hizo que el Partido Socialista remontara al final y quedase por encima de Podemos. La confluencia con Izquierda Unida ha sido un mal negocio para Podemos porque lo ha encasillado en la extrema izquierda y eso no da votos en España.
Vale, Albert, ¿qué opinas tú? ¿Debería Podemos acercarse a Errejón o a Pablo? ¿O seguir con Pablo Iglesias como líder?
Bien, yo pienso que ninguno de los dos. Es decir, Iglesias peca mucho en las formas, es una persona que en las formas pienso que no cae bien y pienso que Rejón es demasiado pactista y está muy poco cercano a la idea de lucha de clase, que es lo que hoy por hoy identifica un poco al votante de Podemos, del núcleo duro de Podemos. Pienso que lo que tienen que hacer es apostar por un perfil intermedio entre los dos, alguien que tenga experiencia de gestión y alguien que no haya realmente cambiado mucho su fondo en la experiencia esta de gestión que comentábamos, alguien que siga manteniendo su perfil, sus ideas y que más o menos tenga carisma y caiga bien.
¿Estás
Yo, por
hablando de
ejemplo,
un perfil similar a Mónica Oltra, por ejemplo?
bueno, yo pensaba más en un perfil similar a Ada Colau, pero bueno, Mónica Oltra también podría servir.
Vale, José, me parece muy interesante, podríamos tratar un poco más el tema de, pues, abrir un poco al tema de las encuestas, sobre esta euforia que vivimos hace unos meses. Es verdad que, vamos, sobre todo nosotros que lo hemos visto en la página. ha habido varias corrientes y ha habido momentos en los que parecía que Podemos iba a romper todos los techos electorales, de repente era todo lo contrario. Hubo un momento en el que cuando se firmó la confluencia parecía que Podemos por fin iba a tener aspiraciones de gobierno, eso es verdad. Y como tú has recordado, pues muchísima gente estaba hecha la idea, se despertaron tanto pasiones como odios, que bueno, es también algo que los liberales entendéis muy bien, porque es lo que le pasa a Ciudadanos, ¿no? Cada vez que hay unas elecciones, que parece que son segunda fuerza y luego a la hora de la verdad quedan en nada.
Lo que le pasa a Ciudadanos es justo lo contrario, que se queda en tierra de nadie y que como no consigue motivar y no consigue tener un discurso diferenciado, por eso pierde.
Sí, pero antes de las elecciones todos vemos o veíamos en los medios de comunicación como una gran subida de Ciudadanos que parece que se desinfla a última hora. Es que la gente tiene miedo a apostar o sea, a apostar por ese cambio, quiero decir.
No, yo no creo que sea la gente, creo que es Ciudadanos. Es decir,
¿Crees que es un fallo de comunicación de Ciudadanos? ¿De no saber llegar a la gente?
mira, en octubre de 2015, que parece que hace un siglo, pero solo hace un año, Ciudadanos llegó a ser casi la primera fuerza política en España, dependiendo, ya sé que hay encuestadoras de
Sí,
mucho
todos
más.
nos acordamos de esa portada del País y de Metroscopia diciendo que estaba en el 20 y pico%, sí.
Los tres empatados en dos
Sí,
décimas. Pero
exacto.
sin llegar a esos niveles, había otras encuestas que le daban un punto por debajo, dos puntos por debajo, por encima del PSOE y muy por encima de Podemos, todas ellas. Eso no es una invención. Eso podía haber un exceso, pero no era una invención, era real. Es decir, Ciudadanos perdió 6-8 puntos en el último mes, mes y medio antes de las elecciones. Y lo perdió porque no fue, claro, lo perdió porque no fue contundente, lo perdió porque no tuvo un discurso de gobierno, sino que tuvo un discurso adaptativo de perfil bajo. Y eso le volvió a pasar después, en las elecciones del 26J, con el voto útil que ya hubo claramente a favor del PP.
¿Creéis
Entonces,
que, en una respuesta rápida, solo sí o no, creéis que Ciudadanos son como muchos les califican unos chaqueteros? José, ¿sí o no?
no, ha hecho,
¿Sí o
Ciudadanos ha hecho
no?
lo que tenía que hacer. No, lo que ha hecho es
Nico, ¿sí o no?
favorecer la
Sí.
gobernabilidad.
José, la autoridad aquí soy yo, recuerda. Albert,
Vale.
¿sí o no?
Más bien sí.
Vale, José, ahora puedes batizar.
Eso es vieja política. Eso de chaqueteros y de cositas de esas era etiquetar a los diputados y hacer que estuvieran en la disciplina de partido. Los que hemos vivido muchas legislaturas sabemos lo que es. Usted no se sale del guión. No, mire, la política está hecha para pactar, la política está hecha para acordar con unos y con otros. Ese no es el problema. El problema es cuando antes de las elecciones dices cosas que luego, después de las elecciones, te tienes que arrepentir. Ese ha sido el problema de Ciudadanos. Pero que Ciudadanos, un partido de centro, pacte con el PP o con el PSOE, ¿con quién va a pactar? ¿Con quién tiene que pactar? Ha hecho lo que tenía que hacer. Lo que pasa es que ni lo ha explicado, ni ha tenido un discurso propio, con entidad propia.
Lo que pasa es que es verdad que por una parte se le puede reconocer a Ciudadanos el mérito de haberse sentado con distintos actores para intentar llegar a un desbloqueo. Es verdad que se han desvivido por intentar que la legislatura, tanto la anterior como esta, salga adelante. Lo que pasa es que también hay quien lo ve de otra manera y piensa que Ciudadanos, que en su día fue muy crítico con Podemos, acusándoles de solo querer los sillones, a la primera de turno que huele un poco de poder, ahí se arrima.
Yo no les veo pedir mucha vicepresidencia. No creo que sea esa la cuestión. Lo que no quieren es que haya unas terceras elecciones precisamente porque no disponen de un discurso diferenciado. El PP tiene un discurso diferenciado, nos guste o no. Podemos tiene un discurso diferenciado. El PSOE está buscándolo, pero Ciudadanos no ha sido capaz de tener un discurso propio y ese es su problema.
Genial. Bueno, pues creo que con esto vamos a acabar el tercer bloque porque nos estamos extendiendo demasiado y vamos a ir al cuarto que va a ser de verdad mucho más rápido.